Cuchi. Así que vamos a tener un buen rato. Fede, bueno, querido, X-Men 97. ¿Sí? Vamos a hablar de los discípulos del señor Charles Xavier.
Mantengamos, sí. Javier. Javier. Se me complica. Exactamente. Bueno, mirá, cuando me contactaste, la verdad que fue lo primero que se me vino a la mente porque estaba muy, muy entusiasmado con que dieran la serie. Yo vengo desde hace un tiempo siguiendo lo que fue la creación de esto. No fue en el último año. La idea de retomar la serie original de X-Men, que fue una serie animada año 92 al año 97. ¿Sí? 5 temporadas. Ya viene, por lo menos la escuché hace 5 años más o menos. Esta idea de decir, bueno, cuando recién surgió Disney Plus, ya estaba más o menos y se venía hablando desde hace rato que los creadores originales les hubiera gustado como darle otro cierre, porque por ahí, para la gente que nos está escuchando, la serie fue muy exitosa en un primer momento. Cuando llegó la quinta temporada bajó la calidad muchísimo, pero porque, digamos, la misma productora no les daba el dinero y los recursos suficientes.
Entonces, sí, la animación, la última...
Fueron solo 10 capítulos. Entonces, los creadores originales tenían la intención de terminar en la temporada 4, o les habían dicho el contrato es hasta acá, y de repente, como siempre pasa con los negocios, le dijeron no, una temporada más, pero les recortaron muchísimo los recursos y demás. Entonces, ya desde esa época, esa misma gente, incluso muchos fans, les hubiera gustado que fuera distinto. Así que ya desde ahí estaba la idea. Y bueno, acá el creador de la serie tiene un nombre francés, creo que es Bo, porque es Beau. De Mayo es el apellido. Que también hubo una controversia, sí, con todo esto, porque a poquitos días del estreno lo desplazaron. Pero fue el escritor principal. Si ustedes ven la serie nueva, es como está dentro de los productores ejecutivos y fue el que escribió la mayoría de los capítulos. Así que la idea era respetar el estilo clásico de la serie original, modernizando algunas cosas, pero que se sintiera como una secuela directa de la serie que terminó en el año 97. A mi entender, se logra. Se logra muchísimo. Los primeros 3 capítulos que yo ya los vi hasta ahora, sentís que tiene una continuidad. En meses anteriores me tomé el tiempo de... Me reví toda la serie original, por lo menos todas las partes importantes, y la continuidad está. O sea, la caracterización de los personajes, toda la dinámica entre los personajes se respeta mucho y el estilo de animación mejora considerablemente, pero evoca la serie original.
Vos sabés que yo, cuando lo vi al tráiler, dije, bueno, no sé si le pusieron tantas pilas a la animación. Y viendo los capítulos, sí. Se nota mucho y se nota muy bien la animación. Está muy buena, respetando los diseños originales.
Exactamente.
Sí. Qué bueno que están hechos por una argentina, muchos de los rediseños en algunas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente. Mirá, es una... Ya te digo quién que le escribimos, pero no hemos tenido respuesta todavía. Amelia Vidal. Es diseñadora de diferentes cosas. Ha trabajado también en...
Customer Design.
Customer Design. Sí. Y ha trabajado en ¿cómo es? La serie animada anterior de Marvel.
What If.
Estuvo también trabajando en What If también. Y bueno.
Diseña los personajes acá.
Exacto. Claro.
Bueno, para los que conocen la serie original, la serie animada... Se basaban principalmente, justo en ese momento, el boom era Jim Lee, digamos. O sea, el diseño de los personajes, la vestimenta y demás, incluso yo traje acá un par de cómics, el diseño de personajes evoca claramente el estilo de Jim Lee. Por ahí un dato interesante es que anterior a esa primera serie animada, hubo un piloto que no fue levantado como serie, pero se llama Pride of the X-Men, en el año 89, y ahí el estilo era más Dave Cockrum, por ejemplo, o John B- Burn. Tenía un poco de eso. Lo que pasó con ese piloto fue que, digamos, la animación era buenísima, pero la historia era mucho más simplificada para un público infantil, para niños, y no tuvo el éxito. Sí, lo usaron como carta de presentación y lo estuvieron pasando mucho entre el año 89 y el año 92. La gente ya conocía a los X-Men, estaba familiarizado con esto. Que era muy gracioso que Wolverine en esa, el acento era australiano. Le habían puesto a un australiano a hacer de Wolverine. Es muy gracioso escucharlo. Está disponible en YouTube para el que lo quiere ver. Y está muy piola. Digamos, la animación es mucho mejor que la serie animada, porque lo que les traigo de datos, por ejemplo, fueron 76 episodios la serie animada original.
Las cinco temporadas.
Y lo que les pasaba era que Marvel no era el Marvel que conocemos hoy en día. Apenas estaba adentrándose en el mundo de la animación, habían tenido algunos éxitos infantiles como en la serie, ¿se acuerdan de Spider-Man y los amigos?
Estamos hablando de qué año.
Esto, o sea,
la primera temporada.
92.
O sea, Marvel estaba recién saliendo del pozo del fracaso total. ¿Qué estaría Quesada ahí como...?
No.
Todavía ni siquiera estaba.
No, Quesada estaba al principio de los 2000. No. El principio de los 90 le fue bien a Marvel, que fue justamente con esto de los X-Men todo. Después, 92, 93, empieza... Creo que ahí, 92, 93, empieza la debacle. Empieza a perder... Upa, tuvimos acá, se aflojó nuestro micrófono. Ahí fue cuando empieza a bajar todo y Marvel tiene que porque salir, se le van todos los artistas,
claro.
Se va y ahí empieza ya a estar bastante flojo,
claro, lo de Image, todo. Cuando empieza Image,
exactamente. Claro, eso pasa seguramente 93 año, una cosa así más o menos, cuando se juntan todos y se van, pero bueno, para lo que es la parte audiovisual, digamos, no es el universo cinematográfico que conocemos hoy en día. Entonces, no tenían un presupuesto muy grande. Y algo interesante que me enteré hace poco es, claro, si vos comparás, en la misma época sale la serie animada de Batman, ¿sí? Claro. Por Warner. Entonces, es muy interesante escuchar a los artistas originales, a los creadores originales, que ¿qué les pasaba? Es un mundo donde todos se conocen. Entonces, sabían que Warner había puesto mucha plata en la serie y que la animación primero iba a estar buenísima. Al día de hoy, no sé si han visto la serie animada de Batman, está buenísima. Pero era una serie que incluso se tomaba su tiempo, tenía escenas pausadas y demás, con un ritmo distinto. La gente de X-Men sabía que no tenían ese tiempo ni esa calidad. Entonces, ¿qué se propusieron? Meter la mayor cantidad de historias posibles y que la animación sea rápida. Los capítulos pasan uno atrás de otro y bastante rápido, porque no querían que la gente se detuviera en los errores. Exacto, los errores en la animación y demás. Y yo tuve un poco de charla o intercambios en Instagram y demás con gente de diferentes lugares que tienen mucho la nostalgia de decir, no, la serie animada original estaba mejor que la de ahora en lo que es animación. Y definitivamente, desde cualquier aspecto, no. O sea, no. Te puede gustar más o menos.
Sí, le puedes tener el cariño a la distancia.
Exacto.
Sí, la
pero
nostalgia.
Si vos te pones en el detalle, los propios creadores te dicen, nos hubiera gustado haber tenido más tiempo y mayor presupuesto.
Y hay que contar que Batman tenía dos películas que habían sido un éxito total, entonces le pusieron toda la guita también para que siguieran currando con eso.
Tal cual. Entonces,
no sé cuántos muñecos han salido de la serie X-Men 92. Pero de Batman podías encontrar, no sé, hasta merchandising de eso.
Claro.
Era infinitamente distinto.
Lo que le pasó a la serie es que, a pesar de toda esa falta de presupuesto y demás, fue un éxito rotundo. Pero por esto, porque le pegaron en la temática, en la caracterización de los personajes, y la gente realmente es como que se introdujo en ese mundo. Sí.
Perdón, un detalle. Nos dice Mike Wayne, que está escuchando desde Córdoba, que lo loco es que del piloto se sacaron los personajes para el videojuego de las salas de arcade con Coloso y Nightcrawler, por ejemplo.
Exactamente.
Hermoso videojuego que todos hemos disfrutado.
Bueno, se llamaba Pride of the X-Men el videojuego.
No, me acordaba.
Estaba basado en el piloto.
Se lo habremos fichineado con el Leo.
Yo tenía muchos amigos que
en
su vida
hubiera... Boludo, en serio,
su vida hubiera...
Nunca lo jugué.
Yo tenía amigos que en su vida hubieran ido a Miguel Ángel, pero como en Miguel Ángel estaba el Street Fighter versus Marvel,
Capcom, mucho después.
Yo te estoy diciendo que yo lo jugué donde estaba la agencia de lotería de Merino, ahí en la Honduras, la Perú, Perú es la que, la Honduras del otro lado, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. O es Honduras. Bueno, nada, en la esquina esa, ahí en pleno centro. Ahí estaba el videojuego.
¿Dónde?
Yo no sé ese lugar.
¿Dónde
no,
está
no,
la
no,
agencia, no. Donde estaba la agencia de Merino de lotería? Que es esa casa de dos pisos que está donde empieza... Ay, pucha. Honduras del otro lado. Tenés Don Bosco, la
inmigrantes,
anterior.
No,
inmigrantes.
Inmigrantes puede
inmigrantes, ser. Inmigrantes, o eso al revés, Honduras.
Claro.
Inmigrantes del otro lado.
Claro.
En Honduras y Fontana, la casa esa, que ahora hay unas cosas de seguro, ahí habían videojuegos.
Ah, no, no. Yo ahí
cuando los pedos se tiraban con... No, te estoy hablando que le iba con Leonardo a fichinearlo.
No, no, yo me acuerdo del videojuego grande que estaba en la Fontana... Pero en la sí, Fontana, claro. Frente al ACA, más o menos.
Claro, donde está el que estuvo después, un templo evangélico.
Está claro. Y era
ah, ese hermoso. Sí, lo, ese, claro. ahí sí, ese ahí, ya sí.
Pero eso, ese que decís vos no.
Pero ese no. Estaba ahí y ahí estaba el de los X-Men. Claro. Perdón la, por la cinefilia.
No, diría. No, no, pero perfecto. Es verdad que justamente en el piloto se basaron y estaban estos personajes, que no fueron los mismos de la serie animada, o sea, fueron claro. Variando... Y se parece más al que después Jim Lee estaba utilizando. Porque tenemos a Bestia, Gambit, tenemos a Cíclope, Wolverine, Rogue, Tormenta y Júbilo, digamos.
Sí.
Que la utilizaban para introducir
¿qué
a...
Qué personaje al pedo que era.
A mí me gusta.
Era la pata adolescente, está bien, sí. Está bien.
Yo creo igual, está bueno el aporte que hizo Mike porque
sí, claro.
Yo... A mí no me toca por ningún lado, pero los videojuegos llevaron de haber llevado un montón de gente, personas que han jugado y que se vieron y que conocieron a los X-Men por ese videojuego, uh-huh. Que fue, pero muy exitoso.
Fue súper exitoso y es gracioso que estaba basado en algo que no tuvo éxito, sí. Porque fue ese piloto y nunca se convirtió en serie, pero a través de eso lo hicieron. Bueno, entonces, la clave de la serie nueva... que respeta el original, tiene que ver con la relación entre los personajes y el drama humano. ¿Sí? Que esto también está muy presente. Más que nada, la adaptación, si bien es de la serie de los 90, los cómics en los que se basa es de la década de los 80. ¿Sí?
Sí, claro.
En el pleno auge de Chris Claremont, porque tenemos muchísimas de las historias que están ahí, y con el estilo noventoso, digamos. Entonces, eso me pareció bastante interesante.
De hecho, muchos de nosotros lo conocimos más por la serie animada. Que primero la conocimos ahí y después la leímos.
Yo estaba intentando hacer memoria qué fue lo primero. Si me compré primero un cómic de ahí bien... O si vi primero un capítulo de la serie y después me compré un cómic.
¿Vos leíste algo de Beat? ¿Los libros de Beat? ¿Que salieron? ¿Vos llegaste a comprar alguno?
No, o sea...
En vivo, digamos, ¿no?
El primer cómic que tuve fue X-Men número 4, digamos, me acuerdo.
¿La de Pavón?
Cuando aparecía Omega Rojo.
¿La de Pavón? ¿La de Pavón o de
Puede Simbol? Ser, o sea, no me acuerdo la editorial.
¿Qué son estos que tenés acá?
Son estos que tengo recopilado acá,
claro.
Pero el número 4 me lo acuerdo patente porque sí, era cuando aparecía Omega Rojo y demás. Ese fue mi primer cómic.
Lo tengo
directamente.
También.
Y, pero ahí no recuerdo si yo ya conocía a los personajes o primero los leí y después al poquitito tiempo tiene que haber estado la serie acá en Argentina, que la transmitían por Fox Kids.
Por Fox. Todos los días, 11 de la mañana, claro. Estaba ahí antes de ir a la escuela. Como iba a la secundaria a la tarde, mirábamos con mi hermano los X-Men antes de...
Y algo muy particular es que marcó una generación, porque X-Men 97 ahora... Yo estoy hablando con un montón de amigos y amigas que no te leen un cómic, que no saben nada, pero saben perfectamente quiénes son esos X-Men. Y el otro día, cuando yo estuve haciendo varias publicaciones, muchos amigos, viste, me decían, ¿dónde lo están dando? Que tengo ganas de verlo. Y ponele, hace 20 años que no leen un solo cómic,
sí, sí.
Pero se acuerdan patente de la serie.
Igual van a arrancar, o sea, no se van a perder de nada, porque no. Se arranca continuando como
claro.
Termina la última.
Entonces, ahí para poner a tono a la gente, la serie termina en el año 97 con un capítulo que se llama Día de Graduación, donde el profesor X es mortalmente herido lo rescata Lilandra y se lo lleva al espacio. Y quedan los X-Men junto con Magneto.
Cual Pucci se va al espacio.
Sí. Ahí termina la serie original. Como una idea del paso este de la antorcha y de que ahora ellos van a tener que, sin el profesor, estar a cargo y ver cómo manejan este mundo que los teme y los odia, como siempre está en los cómics. Entonces retoma exactamente desde ahí y prácticamente no pasó el tiempo. Tenemos a los mismos personajes, se les suma a Bishop, que es medio raro, todavía no está explicado cómo está ahí o por qué está ahí. Y también tenemos a Morph, que vuelve a...
De la Morph había desaparecido.
Pero tuvo varias... Al rever los capítulos, aparecen casi todas las temporadas. Uno o dos veces por temporada.
Yo no hice una revisión de todo, pero lo recordaba como que había terminado medio mal. Se había...
Y Morph es uno de los primeros X-Men que muere. Sí. La historia de los X-Men es uno de los primeros que la queda.
Según tengo entendido, creo que fue creado para la serie y después pasó a los cómics, porque está en varios cómics. Pero es un personaje que fue creado para la televisión.
Puede ser, entonces me estoy confundiendo con otro que...
Sí.
Que le hicieron boleta medio rápido en la historia de los X-Men.
No, o sea, en el primer capítulo de los X-Men, a él, en teoría, lo matan. En el primero de los capítulos de la serie original. Pero después, bueno, como siempre pasa y los personajes nunca mueren, vuelve a aparecer controlado por Mr. Sinister, por Siniestro. Que va a tener un rol fundamental acá en la serie. Bueno, entonces tenemos a todos los personajes sumados a Bishop y Morph y Magneto.
Apareció por primera vez en el número 35 de Uncanny X-Men en 1967.
Ah, sí, me parecía.
Sí, ahí está.
Por eso, para mí era boleta, era uno de los que habían boleteado.
Como Changeling y después...
Ah, no, se llamaba Morph.
Y después apareció en el 2001, creo que es como Morph.
Está bien.
En Exiles.
Está bien. Perfecto, pero la serie animada tuvo ese protagonismo
ahí. Sí, exactamente.
Así que, bueno, Magneto, siguiendo la historia de los cómics exactamente, esto pasa, Charles Xavier le deja como lo deja al mando de los X-Men y le deja toda su herencia, que es al parecer un multimillonario, le deja todo, y entonces se genera este conflicto, obviamente, entre Cíclope y Magneto y los X-Men con respecto a que eran enemigos acérrimos y ahora tenían como que congeniar, porque lo que pasa es que Magneto tiene como un cambio después de que sufre el atentado Charles Xavier, de intentar respetar los deseos de su amigo. Entonces viene por ahí. Todo esto está en los cómics. Yo traje para acá, para que ustedes puedan ver. Y les comento. El juicio de Magneto, que está en la serie, aparece en Uncanny X-Men número 200. ¿Sí? Ahí tenemos. Está muy bueno cómo la serie lo que hace es adaptar y aggiornar historias, porque pasan los mismos hechos, pero no en las mismas circunstancias. Entonces, el juicio de Magneto, en lo que tiene interesante en la serie, es que en ese mismo juicio es cuando Tormenta pierde los poderes. Esto mismo pasa en los cómics, pero no bajo las mismas
circunstancias.
Hay un cómic que se llama Enemigo Público, que es el número 185, donde por querer ayudar a Rogue, ella recibe el disparo y pierde los poderes. O sea, acá quería ayudar a Magneto y pierde los poderes, pero bueno, es más o menos
eso. Más o menos por ahí va, sí.
Y pasa un montón. Yo era como que tenía déjà vu todo el tiempo que veía la serie, me gustaba lo que estaba pasando y decía, esto lo sacaron de acá. O sea, está muy bueno cómo fueron adaptando eso. Tenemos otro cómic que se llama Duelo, es el 201, donde nace el bebé de Cíclope y Madeline Pryor, que es una de las historias principales de esta temporada nueva de los X-Men.
Nathan Summers,
sí, que después va a tener toda una historia muy importante, por ahí libre de spoilers.
No, libre, bueno.
Tiene película. Casi.
Tiene película, directamente.
Si no saben de quién hablamos.
Y después es muy...
Película interpretada por Thanos.
Exactamente. Y después está bueno que incluso adaptan escenas de X-Men número 4, cuando están ellos jugando al básquet y demás, bien claro, de la época de Jim Lee.
Bien de la época de Jim Lee, eso.
Bien de la época de Jim Lee, tal cual.
Con Gambit jugando al básquet ahí.
Exactamente. Así que bueno, la serie mantiene el espíritu original y lo que sí para mí mejora significativamente todo lo que tiene que ver con la animación. Está buenísimo cómo lograron transmitir los poderes de los personajes. Antes estaban muy limitados para esas cosas. Si ves la serie original, las peleas eran muy toscas y demás. Y ahora la primera escena del primer capítulo nuevo, a mí me dejó como, me encantó cómo introducen a los X-Men y muestran todos los poderes de una manera que te permite la tecnología.
Sí, yo lo escuché bajarlo a Tormenta y me sacó totalmente de la serie. La escuché hablar y dije, ya está, no quiero estar más en esta serie.
Claro.
Y me fui. No duré 20 minutos. La escuché hablar y dije, no, esto no es para mí.
Sí,
claramente,
sí.
No tengo ganas de leer un cómic de los 80 en el en 2024.
Entiendo.
Gracias.
Te entiendo.
Mira, haciendo memoria de qué fue una de las cosas que hizo que no tenga ganas de seguir mirando. Después vi la escena esta de Cíclope cayendo como del cielo con los rayos, que debe estar en el capítulo 2, no sé cuándo me
gusta. No, el 1,
pero el primero,
bueno, no llegué a eso y dije, bueno, capaz que puedo mirar eso y después dije nada.
Fue justo después, creo. No, de
no,
hecho
no,
fue
no,
antes.
No, fue no,
antes.
No,
después,
no,
después.
No, no.
Es cuando pelean con los sentinelas cerca del final del capítulo.
No, sí, claro, tiene que ser. Yo miré hasta la mitad del primer capítulo.
Se enteran que Bolívar Trask está en una base, lo van a buscar.
Claro,
esa escena está buenísima. Y me encantó, digamos. Se convirtió en el aterrizaje heroico más épico hasta el momento. Está muy bueno. Te entiendo lo que decís.
Sí.
Leía a este productor, justamente que mencionábamos antes, que decía que, si bien para el público actual no es tan común, que iban a respetar a rajatabla esto. Tormenta va a anunciar lo que va a hacer, porque era como, querían respetar esa estructura de la serie.
Entiendo, sí.
Así que, bueno, éxito rotundo. En 5 días, 4 millones de personas vieron los dos primeros capítulos. Y lo interesante es que las visualizaciones de la serie original crecieron un 500%.
Ah, mirá vos, un montón.
Sí, desde un par de semanas antes de estrenarse la serie hasta ahora, 500% de visualizaciones. Creció el porcentaje de gente que estaba mirando la serie original, que también está disponible.
Me están diciendo mutante fóbico. No soy mutante fóbico, en todo caso, detesto la gente que habla como en el siglo XVIII, estando en el siglo
XXI.
Ya está. Nada,
es
está
como
gastando Mike acá por.
Por eso, lo de Tormenta y demás es, ¿cómo se dice? Cursi, digamos. Queda como muy cursi, digamos, todo eso. Pero era parte de esa estética
y
de esa serie.
Y además, claro, me parece que también, a ver, lo que le valoro es que me aburre lo mismo que me aburría de la serie original. Digamos, es esa serie. Está pensada para que la gente que vio esa serie la mire ahora. Es eso. Si incorpora nueva gente, mejor. Sino que mantengan esos ya no tan jóvenes fanáticos, está bien, lo banco, digo. Y de hecho, la línea de los cómics ahora nueva que va a salir de X-Men va un poco en esa dirección.
Sí,
van a tratar
de volver a
que no caigan en la gran DC, que se la pasa haciendo historieta para gente de 40 años.
Claro.
Historieta de superhéroe para gente de 40 años, pero bueno.
Pero no es así hace como 20 años ya.
Y ya está.
O sea, yo no conozco ningún pibe que.
No.
Los chicos, por ejemplo, siguen mucho por ahí el manga y después miran todo esto, pero en formato audiovisual. No te leen.
No.
O sea, saben quiénes son los X-Men, saben quiénes son los Avengers, todo, por las películas.
Sí, 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 sí.
Pero no por los cómics. Y los que seguimos leyendo ya tenemos más de 40.
Sí, sí.
Y yo sigo coleccionando y tengo amigos que coleccionan y no tengo ningún pibe de la escuela, o muy pocos por ahí, que compran en formato físico.
Sí, la mayoría lee manga y lo lee online. De los mis alumnos, por ejemplo,
no compran
casi
nunca.
No.
Y pero está bien, porque es sumamente razonable. Es caro. Hoy por hoy comprar cómics, manga, lo que sea, es caro.
Nosotros me parece que lo podemos hacer por el lado de que ahora tenemos ingresos o lo que sea, pero si dependiéramos de nuestros padres, probablemente no te lo podrían comprar.
Y yo lo compraba cuando valía $1.50 en la época del 1-1.
Y costaba también.
Y costaba.
Y costaba.
Yo me gastaba $5 al mes, más o menos, en comprar todas las revista. Mi vieja, en realidad.
Yo ahora estoy siguiendo la línea Ultimate y me cuesta, o sea, sale...
Yo lo colgué en el 6.
Sí, lo dejaste ahí nomás. Sí.
Porque lo único que quería leer eran los team-up de Spider-Man y después dije, lo sigo un rato más y después dije, no, ya está.
No, yo me pasa esto de que casi siempre que empiezo algo, necesito...
El completista. Completarlo. El completismo es un quilombo.
Sí, lo necesito completar.
El problema no es el completismo, ¿eh? El problema es tratar de completarlo en el tiempo y en la forma. Claro. Yo soy completista, pero puedo esperar... Puedo esperar 20 años. No tengo drama con eso.
Tal cual. Bueno, esa era la información que traje hoy sobre X-Men. La estoy disfrutando mucho la serie.
Vamos ya por el capítulo 3.
Sale semanalmente.
Los miércoles.
Lo que tiene de lindo también es esto. Han empezado también que sale una vez por semana.
Son 10 episodios, ¿no?
10 episodios.
Salieron la semana pasada, la anterior salieron el 1 y el 2 juntos.
Claro.
Esta semana salió este miércoles el capítulo 3 que... fue bárbaro, no puedo decir menos que excelente, me gustó muchísimo cómo hicieron todo en
todo,
ese capítulo.
Todo. Y ahora, a partir de ahora, uno por semana lo vamos a tener por... Y justo lo interesante es cómo la estrategia de marketing, ¿no? Porque termina el capítulo 10 y al par de semanas se estrena la peli de Deadpool y Wolverine, donde nuevamente toda la parte noventosa, Wolverine con el traje y demás, entonces es como que...
Trabajan bien.
Hay una unión entre
ellos. Bueno, si está más o menos al mismo nivel que las anteriores, la de Deadpool.
Va a estar buena.
Va a estar buena.
Sí, sí.
Fueron muy lindas. La 1 y la 2 a mí me encantaron.
A mí también.
Parecieron muy graciosas. Ryan Reynolds la rompe en todo lo que hace. Sí. Es un muy, muy buen actor de comedia. Y como Deadpool, la verdad que la tiene atada.
Lo que vamos a esperar es cuando salga Acólito. Que sí. Vengas a charlar también de eso.
Bueno, perfecto.
Me parece. Le metemos. Sí, yo estoy esperando. No, charlamos de Ahsoka.
No la vi.
Jodeme que no
viste
Ahsoka.
No la vi, la tengo que ver todavía.
¿No viste Ahsoka todavía? Bueno, cuando la veas, después charlamos de eso porque creo que...
Me encantó Ahsoka, a mí me pareció muy... Va, en realidad no puedo ser... No puedo ser parcial porque ya de que aparezcan los personajes de Rebels para mí es...
Claro, te encantó.
Ese es el problema, sí.
Claro.
Sí. Toda esa saga, toda esa parte de Star Wars para nosotros.
Claro.
No, a mí la serie que más me gustó hasta ahora fue Andor. Mira, la que más me gustó. Incluso creo que más que de Mandalorian. Y que lo disfruté muchísimo.
Pero tiene mejores actores, eso.
Yo no vi Andor.
Te estás perdiendo.
Estamos a mano.
Tiene mejores actores, lejos mejores actores.
Sí, no, pero además la historia es heavy, está muy bien hecha, bien madura. A mí me gustó mucho.
Sí. Bueno, paramos acá.
Sí. Bueno, gente, vamos. Después de hablar de los X-Men, vamos a poner un poquito de música alusiva. Porque, bueno, Jean Grey, personaje por excelencia, mutante nivel Omega. Eso está bueno. Alguna día tendremos que armar una charlita con la calificación de los mutantes. Pero que
son todos Omega. Ya a esta altura de la vida, todos.
Hay un
Omega.
Montón que son Omega. Después empiezan a ver más Omega. Ben Franklin es un mutante nivel Omega.
Sí.
Ben Franklin dejó de ser mutante.
¿Cómo dejó?
Entiendo que después de la saga del Celestial dejó de ser mutante.
No sabía, mira, me he quedado.
Creo entender eso. Yo le perdí un poco el rastro, pero creo que sí, que dejó de ser. Así como Kamala Khan pasó a ser
mutante, sí, eso sabía.
Kamala Khan sí pasó a ser mutante. Bueno, lo leí en la Hellfire Saga, en la última, terrible. Esa de la del año pasado era.
Me tengo que poner Yo traigo cosas de los 80.
Era para leer.
Me falta mucho para llegar.
No pasa nada.
La Hellfire Saga era para escuchar con la lluvia de la The Rains of Castamere de fondo, con el del capítulo de la Boda Roja.
Sí,
así, zarpado. Después, justo lo leía Damián Pérez, hacía la misma analogía cuando charlaba de eso. Que era una especie de Boda Roja, eso. Bueno, terrible. Así que bueno. Fénix es Jean Grey, así que vamos a escuchar justamente a Stratovarius, banda del heavy recontra reconocida y hace muchísimos años, haciendo Fénix justamente.
Bueno.